Hola a todos, estamos en un nuevo episodio del podcast. Hemos decidido otra vez hacerla las dos, o sea, Crystal y yo, Jimena. Y vamos a hablar esta vez de Interestelar. La verdad es que es una película que recién vi este año, a pesar de que es de hace 1000 años atrás. Y me acuerdo que siempre escuchaba hablar, tipo, sí, ¿has visto Interestelar? Sí, Interestelar, Interestelar. Y yo, pucha, no, pero se ve chévere, algún día la veré. Y después como que todos los años nunca la vi. Y recién como que escuché también en otro podcast de misterio y teorías conspirativas, como que hablaron un montón sobre Interestelar, entonces se me ocurrió verla y después hablé con Cristian y dije, ay sí, hay que hacer un podcast sobre esta película porque es demasiado interesante, ¿cierto?
Ninguno la había visto, en verdad. Oye, y a mí nadie me preguntó, ahora que lo pienso, nadie me preguntó, oye, ¿has visto Interestelar? Pero cuando, la vez pasada te iba a decir, y al parecer sí había visto Interestelar, solo que no me acordaba.
No,
La vi con...
yo no la había visto para nada.
No, o sea, una parte me parece, o sea, con mi papá, porque lo llamé después de ver la película, y le dije, pa, ¿has visto esa película? Y me dijo, obvio. Y le dije, yo siento que la he visto. Y me dijo, claro, la viste conmigo. Y yo, ¿qué? En shock, pero bueno,
No, después como
no
que
me
le
dijo.
conté a mi mamá como para contarle, mamá, es una película increíble, ¿verdad? Se trata sobre esto y eso. Ah, sí, y después pasa esto, ¿no? Dije, ah, sí, mamá, que ya la habías visto. Dije, lo caso, porque yo nunca la había visto. Tipo, fue una de las películas esas que me quedé entusiasmada después de verlo por
Oye, sí, pero qué
saber más
raro.
de lo que pasaba atrás. Ya. Vamos a dar primero unos datos generales de la película, como el director, la fecha de estreno, etcétera, y después vamos a resumirlo un poco, tampoco tan detalladamente, porque más queremos hablar de los temas que toca la película y sobre todo la ciencia detrás de ella, que me pareció súper interesante, creo que por eso me llamó la atención. O sea, la verdad es que no me gusta la física para nada, es el curso que más odiaba en el colegio,
Oye.
pero en esta película sí me interesó bastante, me despertó saber más. Ya vamos, Cristel.
A ver, ya. La película es del 2014 y no la habíamos visto hasta ahorita. Bueno, al menos, hagamos como que yo no la vi jamás, ¿ya? Pero hasta ahorita, es que, no sé, yo no la he visto en ninguna plataforma de streaming, por ejemplo. O sea, ¿por
Sí,
qué?
sí.
No tiene
Sí, dijeron
sentido.
que no fue taquillera. O sea, hay un
No,
montón
no,
de
no, no, no,
gente.
no, no, no. Fue un blockbuster. Sí. Sí, claro, Christopher Nolan hace blockbusters. Él rompe
No
con el cine.
sabía.
Sí. Hay que hablar.
Qué bueno.
Es que, o sea, no sé cómo explicarlo ahorita, pero ya será después. Pero, ya, siguiendo. El género de la película ciencia ficción, eso obviamente, creo que en el póster ya lo ves y dices, no, pues obviamente ciencia ficción y no hay otra alternativa. Y aunque ya lo dije hace un ratito, el director es Christopher Nolan, dura unos. ¿Cuántas horas son? ¿Dos? Sí, ¿no?
Son como 2 horas, casi 3, 2 horas y 40 minutos, algo así.
Sí, dura un montón, aunque no se hace tan largo, en verdad.
No, no se siente. Aunque yo la vi como en 3 días, pero porque siempre la veía para dormir y al final me quedaba durmiendo, así que sí me
Ay,
culpo.
no, yo la vi corrida, no, yo vi la primera hora corrida y después, ya después la otra hora otro día, pero sí. Y ahí último, ganó el Oscar a mejores efectos visuales, estuvo nominada a otras 4 categorías. Yo no vi
Sí.
nada, ¿verdad? O sea, sí sabía lo de mejores efectos visuales, pero nada más.
Sea, después creo que estuvo nominada por banda sonora y todo relacionado a sonido, pero no ganó porque, bueno, tuvo mala suerte. Pero en realidad sí, sí me gustó cómo estuvo producida la película en general, porque no se sentía muy real. Por ejemplo, los espacios en los que se desarrolla, que no son necesariamente la Tierra, o sea, como que el día a día, sino el espacio, ¿no? Porque es interestelar, estamos hablando del espacio.
Del espacio, pero o sea, aunque estamos hablando del espacio, la primera, no, creo que la primera hora está todo en la Tierra y estaba como que medio confundida al principio, pero
Sí,
eso
sí, sí.
pasó.
Sí, como que en un principio dije, estoy viendo, esta será la película, o como la estoy viendo pirateada, me han metido otra
Me
con
han
el mismo
estafado.
nombre.
No, 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 yo vi a Timothée Chalamet y sabía que era la película, pero igual, yo estaba medio confundida, ¿qué está pasando? En verdad estaba súper confundida. De verdad.
Ah, sí, justamente también creo que una de las razones por las que la vi es porque estaba buscando ver una película con Timothée Chalamet y me acuerdo que yo te pregunté, oye, ¿qué películas más aparecen? Sí, ¿no? Entonces, sí. Ah, en esta, y aparece en Interestelar como 5 minutos, pero aparece. Entonces, ay, no, no importa. No.
Aparece, o sea, eso es su debut ahí. ¿Eh? No, fue su debut, ¿no? Pero ya sí la hizo. No como hay otra película que es creo que Hombres, Mujeres, Niños, que yo la había visto y jamás me di cuenta que estaba ahí. En esta sí me doy cuenta.
Esa sí no la conozco, ¿no?
Está en Netflix, pero no es muy conocida, ¿verdad?
Ya, empezamos con el resumen, ¿tú qué dices?
Ya, yo. Dale con el resumen.
Ya. Bueno, como ya habíamos adelantado, al principio de la película no es como que de frente te meten el tema del espacio, el tema de los viajes espaciales y todo eso, sino más bien como que presentan una situación apocalíptica, a mediados del siglo XXI, o sea, cómo terminaría nuestro planeta en un futuro. Y es como que hay una amenaza para la supervivencia de la humanidad, porque la gente se está muriendo por un polvo, que de la nada hay tormentas de polvo y es muy peligroso porque la gente se puede asfixiar y todo eso, pero también como que no se quedan sin comida o hay escasez de comida porque hay una plaga que se alimenta del nitrógeno y que arrasa con un montón de cosechas, pues entonces la gente no tiene que comer. Y por eso en el colegio es como que lo primero que te forman es para ser agricultor, porque lo que más necesitas es agricultor, o sea, ya no importa la medicina, ya no importa, pucha, quieres ser arquitecto, pena, pues, porque nosotros no necesitamos eso, necesitamos agricultores.
Oye, pero no sé si tú, yo no lo sentí tan apocalíptico, o sea, a mí me pareció, por eso estaba medio choqueada, aparte de que yo a veces no la capto, en verdad, no la capto, porque todo estaba medio normal y parecía, en verdad, parecía como si hubieran estado en el pasado. Entonces yo no estaba muy segura de qué estaba pasando, porque, y aparte lo de...
Sí, sí.
No se veía tan grave, como que se acabó la comida, pero ya todos somos granjeros, y se arregló. Y después ya me ubiqué bien cuando dijeron lo de los libros, que eran las versiones federales y que los habían actualizado. Ahí ya me quedé un ratito, pero ya lo entendí, como que se había acabado la comida y tienes que, como que, el mundo tienes que irlo cambiando para adecuarlo a qué es lo que quieres, o sea, qué es lo que necesitas, porque no necesitas todos esos avances tecnológicos y esas cosas. Entonces, ahí la
casa. Sí, es cierto. Yo tampoco, a la primera impresión no lo tomé así como algo, pucha, que el mundo se va a acabar, sino como que problemas, ¿no? Problemas que igual pueden pasar en un futuro y los están presentando. O sea, tampoco lo vi tan catastrófico.
Sí, no se sentía apocalíptico. Pero, yo creo que... Ajá, sí.
Yeah, o sea, yo también como que a la primera vista no lo vi tan como que catastrófico justamente, sino más bien como que... O sea, presentaban así cómo la Tierra podía ser en un futuro y tampoco era como que igual te la arreglas, ¿no? Haciendo más agricultores y todo así. Pero ya con el desarrollo de la película ya te das cuenta, ¿no? Que tratan de hacer ahí en la primera parte.
O sea, creo que, o sea, no es algo, cuando en el cine quieres ver como que algo apocalíptico, te esperas algo, un poco más de acción o algo así, pero en verdad, Christopher Nolan lo quiso poner, bueno, no sé ya, pero lo quisieron poner más como tranquilo o, no sé, es que yo siento que si el mundo se fuera a acabar, no sería, obviamente, no sería algo súper, no sé, explosivo, sino que algo un poco más tranquilo y iría en decadencia. Entonces tiene sentido. Sí, que no sea algo que esperas
en el cine. Es más realista. Uh-huh. Es más realista. No dicen, escucha, un meteorito va a caer en un segundo.
Ajá. No sé, cuando descubres todos los planes de... Como en las otras películas que, por ejemplo, te das cuenta de que todas sus investigaciones estaban muy tarde y ya. No, pero acá te das cuenta... Lento.
Ya, sí, es cierto. Uh-huh. Y bueno, mientras, siendo que en el resumen, mientras te presentan toda esta situación que está ocurriendo en el planeta futuro, como que te lo presentan a través de esta familia, donde el padre es Joseph Cooper, que está interpretado por Matthew McConaughey.
No sé cómo se dice su nombre.
Creo que sí se dice.
Y yo también, si creo que sí, yo también creo que sí. Perdón, Matthew.
Ya, bueno, y este men es un padre soltero, porque su esposa se murió por cáncer. Fue un ex piloto, o sea, es un ex piloto y también fue ingeniero, pero tuvo un accidente, entonces ahora trabaja como granjero, lo cual no le gusta, porque también me acuerdo que creo que su hijo iba al colegio y como que le comentaban, ¿no? Sí, su hijo es muy bueno, pero igual tiene que ser agricultor, ¿no? Y como que él me dijo, pucha, ¿pero por qué no puede ser ingeniero si es muy bueno, como ustedes dicen? Porque no lo necesitamos. Y como que estaba infeliz con el sistema que se había adaptado de acuerdo a la crisis, ¿no?, que se estaba teniendo. Entonces era muy infeliz. Y bueno, tenía dos hijos, que era Timothy, y su nombre, o sea, el personaje que interpretaba era Tom, y su hija Murph.
Sí, Tom y Murph.
Bueno, su hija Murph parecía que estaba loquita, o sea, él pensaba que estaba loquita. Porque que
no, había... no pensaba que estaba loquita. Yo creo que, tipo, simplemente dijo, ¿qué será? Como que esta niña está rara ya. Tipo, chino.
Sí, porque dijo que había un fantasma en su cuarto. Decía, ¿cómo va a haber un fantasma en su cuarto? Los fantasmas no existen.
Exacto.
¿Qué es? Porque ya nace, caían cosas y así. Uh-huh. Y un día, como que en su cuarto, después de una tormenta de polvo, fue como que el polvo por las cortinas marcó un cierto patrón de líneas, ¿no? Uh-huh. Y como que después las interpretaron junto con la ayuda de su papá, y resultó que era un código binario, y que dieron como una, después de verla, eran, después de como analizarlas y pudieron interpretar lo que decía, que era unas coordenadas, y resultaba que cuando fueron a ese lugar de las coordenadas, era una base ultra secreta de la NASA. ¿Quién lo diría?
No,
¿tú lo esperabas?
No me lo esperaba, claro que no.
Ya, y cuando llegan ahí, es como que se encuentran con un robot. Entonces,
con TARS. Pucha,
ajá, con TARS. Dijeron, pucha, acá ya me metí en problemas.
No, ¿qué es esto? Era, o sea, de ley, al principio, es como que una cosa, una clase de establecimiento del gobierno, y qué será, me van a matar ahorita.
Sí.
Estoy todo chévere.
Pero bueno, por suerte, era en esa nave ultra secreta, estaba el profesor Brent, que era interpretado por Michael Caine.
Sí.
Y su hija, la doctora Brent, que es interpretada por Anne Hathaway. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Y la cosa es que Cooper ya conocía al profesor Brent porque había sido su profesor, creo, supongo, en la Universidad de Ingeniería, yo qué sé, lo conocía.
Sí.
Y le relató que había, o sea, que tenían que salvar al planeta, pero, o sea, no podían salvar el planeta, no, tenían que salvar a la humanidad, pero no podían salvar en el planeta que ya estaban, porque estaba totalmente destruido y no había escapatoria, sino que tenían que encontrar un nuevo lugar para vivir, un nuevo planeta, que en su galaxia, o sea, la Vía Láctea, no era disponible, o sea, no era posible, porque no había. Entonces el doctor Brandt le explicó, ¿no?, que tenían que salvar a la humanidad y que habían encontrado un agujero negro hace 50 años por Saturno, y que lo llamaron Gargantúa, y que este agujero negro supuestamente conducía a otra galaxia en donde podían encontrar oportunidad, o sea, donde podían encontrar un planeta donde puedan vivir, ¿no? Y que habían dos planes, que era llevar como que la población ya existente en la Tierra. Ajá, el plan A y el plan B. Que el plan A consistía en que llevar la humanidad que ya existe, o sea, las personas que ya existen en la Tierra, al otro planeta. O sea, simplemente trasladarlas. Y el plan B consistía en que ya tenían como embriones, o células, no sé, embriones creo.
Sí, no sé cómo se llama.
Ya óvulos, tenían embriones,
óvulos fertilizados.
Sí, óvulos fertilizados. Ajá. Ya ahí pues, ¿no? Y que los llevarían y comenzarían como una nueva población de humanos, ¿no? Ajá. Dejando a todos atrás ya. Dijeron chao.
Chao, pero nadie quiere el plan B, por eso está el plan A, y se supone que por eso está, se supone que como la, el lugar en donde están es una base espacial, que lo único que falta es que el Dr. Brandt termine con su ecuación para que pueda elevar eso al cielo y poder alcanzarlos cuando encuentren el planeta.
Exacto, es como que, según lo que entendí, era como que trataba de hallar una fórmula con la que pueda manipular la gravedad y así trasladarse, ¿no?, a otras, a todos a otra parte.
Ajá. Yo tampoco entendí muy bien esa parte, o sea, ¿qué quería el Dr. Brandt? No tengo idea, trabajó toda su vida para cualquier cosa. Pero ya entonces, más adelante veremos cómo termina.
Sí, exacto. Entonces, Cooper como que se convence porque quiere salvar a sus hijos, ¿no? Como que se preocupa por ellos y dice, ya está bien, yo voy a ir para salvarlos, ¿no?, de la destrucción de nuestro planeta.
Bueno, yo estaba preocupado, tipo, yo no lo sentí tan como que los voy a salvar, ¿no? Pero, o sea, sí, medio, pero no tanto, no sé explicarlo.
¿A quiénes? ¿A sus hijos o
no,
a la humanidad?
A Cooper. O sea, a él no lo sentí tan preocupado por sus hijos. O sea, yo vi, a Morph la amaba, ¿no? Pero no lo vi queriendo.
Tom.
Como que íbamos a... Tom lo había olvidado. Lo dejó.
No, yo sí sentí eso, ¿eh? Como que el lado sentimental de la película era justamente este Cooper, que solo lo hacía porque quería salvar a sus hijos, porque a cada rato como que le preguntaba, pero es que yo quiero, tú quieres traer a tus hijos, quieres que tus hijos sean vivos y puedan seguir viviendo, entonces vete, ¿no? O sea, como el profesor Brandt es lo que me lo convencía. Pero no sé.
Me convenció, no sé.
Ya, entonces, a partir de eso, el profesor le habla sobre unas misiones Lázaro, de Lázaro Missions. O misiones Lázaro.
Ajá,
sí, exacto.
¿A cuánto gente mandó?
A 12 astronautas. Mandó a 12 astronautas. La cosa es que solo recibieron 3 reportes de 3 astronautas que cayeron en diferentes planetas y se quedaron ahí. Y ya pues, ¿no? Estaban esperando a que, como que por así decirlo, rescataran los que fueran después. Y de ahí ver si confirmar si el planeta era habitable y de ahí empezar con todo el plan, ¿no? El plan A o el plan B.
Sí, todo dependía de ahí.
Y así fue. Se fueron. Ah, me acuerdo que antes de que Cooper se vaya, como que cuando se despidió con su hija, de su hija, uh-huh. Le dijeron que... dijo como el fantasma este de su cuarto... había mandado un mensaje a Morph diciendo, no te vayas. Y sí, como que Morph se le mostró.
Stay.
Y Cooper dijo, no, son tonterías.
No, ¿qué será esto? O sea, de seguro se lo inventó. Se prendió el código Morse y está diciéndome cualquier cosa para que no me vaya. Pero no lo logrará.
Y le dio un reloj también. Le dio un reloj que es importante ese reloj.
Yo nunca volví a ver. No, sí volví a ver el reloj, pero nunca me acuerdo.
Sí, supuestamente como que le dijo, te doy el reloj para que veamos cuando vuelva, uh-huh. A ver, porque puede que yo venga y tú seas mayor que yo, porque en el espacio pasa diferente el tiempo y todo eso.
Sí, le dijo, o sea, creo que ya, le dijo que fácil cuando volvía, iban a tener la edad. Tipo, podían
a la misma edad, sí.
Sí, por eso edad. Dijo, por eso Morph se molestó y dijo, no sabes cuándo vas a volver, ¿verdad? Y ya, ahí
sí.
Se la agarró con...
Y Morph dijo, no, ni me voy a despedir de ti, malardo.
Sí, no, pero, o sea, yo entiendo el berrinche, ¿no? Pero no...
Ya mucho, sí, ya mucho.
Morph me rompió el corazón, de verdad.
Sí.
Pero bueno. Sí, es algo que, o sea, sí lo entiendo, ¿no? Pero bueno.
Ah, también, algo que me olvidé de mencionar era que cuando Cooper escuchó que había un agujero negro así en Saturno, que como que dijo, pero los agujeros negros no aparecen así de la nada, como que alguien lo debió haber puesto. Entonces el doctor Brandt dijo, como que sí, ellos, y hablaban de ellos.
Sí, eso, tipo, no sé si ya, todavía no entramos a la discusión, pero eso es como que parte de lo que no me termina de gustar de la película.
Sí, como que... O sea, dijeron que tal vez, no sé, tal vez... Yo en un principio intuí que, pueden ser aliens, ¿no? Aliens.
No, o sea, yo sí la vi por el futuro, pero igual no me gustó.
Yo de un principio dije, sí, pues aliens, una civilización más avanzada que nosotros, ¿no? Eso es lo que me parece más locazo, pues, sí, justamente que hablaban de unos oídos. Uh-huh. Y ya, pues, la cosa es que Cooper al final viajó y con cuatro personas que fueron la doctora Brandt, o sea, la hija de Michael Caine, Doyle y Romilly. La verdad que Doyle y Romilly son casi relevantes en esta historia, pero da igual.
Sus caras me parecen familiares. Bueno, no, la de Romilly, pero ni siquiera no apareció nada.
Sí.
O sea, si me hace familiar.
La de Romilly me parece conocida también. Me parece que salió de una película de Marvel. No sé por qué.
No. Ese es otro, ese es Jake. No sé cómo se dice su apellido, pero Gyllenhaal o algo así.
No, tampoco. ¿No?
O sea, a mí...
Ese sí que actúa en Spider-Man. Sí. Eso tampoco... Tampoco para confundirse.
Es que a mí me pareció, tipo, yo sabía que no era el mismo, obviamente. Pero tenía ese aire, no sé.
Sí. No, pero Romilly es el moreno.
No.
Doyle es el gringo. Ah. Sí.
¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Yo juraba que Doyle es el que se había quedado en la nave. Bueno.
No.
Juraba que era Doyle.
No.
Pero bueno, él también se murió, no tengo idea. La cosa es que todo el mundo se murió. Bueno,
sí, bueno.
Spoilers.
Bueno, Walt, este podcast ha ido de spoilers.
Sí, todos están llenos de spoilers siempre.
Bien. Entonces pasamos ya en el otro ambiente de la película, que ya sería el espacio.
El viaje espacial.
Y justamente tú me preguntaste, me acuerdo, ¿pero qué es la Endurance? Porque como que de la nada salen y se conectan a una...
Sí, ¿cómo se llama?
Una cosa gigante.
Ajá.
Yo entendí que era como una base espacial donde se conectaban como para descansar, por así decir. No me acuerdo.
O sea, yo creo que... La verdad es que no entiendo muchas de esas cosas, pero se supone que hay etapas para que tomes impulso y ese tipo de cosas.
Ajá, también para tomar impulso y todo eso, sí.
Y el Endurance.
Pero igual como que con la Endurance se van hasta Saturno, o sea, se van como que, creo que se demoran 2 años en llegar a Saturno.
Sí, sí.
Y se quedan que me parece lo caso también, que en cámaras de suspensión o de invernación es como que se meten, sí, y dicen, voy a dormir 2 años, bye. Y después se despiertan 2 años después, como que lo programan. Y creo que se congelan, no sé cómo funciona.
Yo tampoco sé cómo funciona, pero, o sea, es algo normal en este tipo de películas.
Sí, pero es ciencia ficción.
Sí.
Pero tampoco tan ciencia ficción.
Sí, sí, esa era la... Eso va para después.
Ah, bueno. Siguiendo con el resumen, después de ya haber llegado a Saturno, atraviesan ya por el agujero negro, etc. Y después ya tienen que decir a qué planeta vamos a irnos de los tres. Uh-huh. Y había un planeta en el que todavía seguían recibiendo como que reportes. Y habían otros dos planetas donde los reportes eran más antiguos, por así decir. Eran como que el del planeta Miller creo que era de hace unos meses atrás. Y el otro era de años atrás, ¿no? Y después cuando dijeron, ah, ya, como está cerca, vamos a primero a ese. Uh-huh. Entonces fueron a ese, pero había un problema porque este planeta estaba muy cerca al agujero negro,
sí, verdad,
lo
sí.
Que hacía que el tiempo transcurriera diferente. Después tal vez explicamos más a fondo por qué pasaba eso, pero decían que un minuto ahí eran como 7 horas, o sea, no.
Una hora ahí eran 7 años en la Tierra.
Sí, una hora en 7 años.
Es lo que no entendí porque al final terminaron siendo un montón. Pero bueno.
Sí, sí. Porque pasaron más tiempo. Por ahorita vamos a explicar por qué pasó más tiempo.
Según yo, se quedaron menos de 2 horas. O sea, yo los vi ahí menos de 2 horas. Porque al principio había pasado 1 hora. Y la cosa es que no sé cómo pasó tan rápido el tiempo, pero ya.
Sí, tampoco. Porque solo bajaron y dijeron, uy, exacto. Y se fueron.
Lo discutiremos después, supongo.
Sí, bueno, la cosa es que cuando fueron a ese planeta, como que dejaron a Romilly justamente en la nave, en la Endurance, que estaba cerca del agujero, no, que estaba un poco distante del agujero negro para que ahorraran, por ejemplo, tiempo, o sea, que en la Endurance transcurriera igual el tiempo que en lo que vendría a ser la Tierra, pero, y se fueron ellos, se fueron creo que los otros tres al planeta Miller, con la doctora Miller que estaba ahí, Pero resulta que cuando llegaron, como que vieron que este planeta era solo agua y que la nave de la doctora que había hecho los reportes como que estaba totalmente destruida, ¿no? Y
Sí.
como que les pareció raro porque justamente estaba reportando hace un ratito y de la nada voltean y viene una ola gigante. Y pucha, dicen, no, me tengo que escapar, me tengo que ir de
A
acá.
las montañas.
Pero creo que la doctora Abraham no sé qué quería hacer, creo que quería como que
Quería
recaudar. Recopilar lo que había investigado la doctora, me
Ajá, sí,
parece.
quería la caja negra de su base, ¿no? Una cosa así.
Ajá.
Para tener todos los datos. Pero, o sea, ¿y para qué quería los datos si se veía? O
Yo
sea,
te, porque
yo apenas toqué ese planeta, dije, no, ni modo que vayamos a vivir en el mar, ¿acaso somos sirenas? Yo me lo voy.
ajá, además como que ya lo hubieran dado por perdido porque ese se notaba que era inhabitable, no entiendo para qué querían los datos de ese
Sí,
planeta también.
pero...
Bueno, la cosa es que por eso es que se demoraron más y que la ola, que era literalmente gigante, si era enorme, los casi los agarra y nos tenían que ir muy rápido, pero la doctora Brand incluso la gravedad como que no estaba acostumbrada porque había mucha gravedad y todo eso. Y al final como que Doyle está tratando de ayudarla y todo, pero al final Doyle se muere.
Se
No, yo
murió.
le dio pena, dije, no puede ser.
No, a mí me caía mal.
Pero bueno, la cosa es que también después también sufrieron y demoraron más porque la nave se llenó de agua y se demoraron incluso más para salir porque si no, no podía despegar. Y ya despegaron y se fueron sin Doyle porque se murió. Y bueno, goodbye.
Bye.
Y cuando llegan a la Endurance otra vez, o sea, a la base espacial, por así decir, se encuentran con Romilly y que habían pasado 23 años y el men ya estaba barbón, ya estaba más viejo que los otros, lo caso. Me acuerdo que ya me quedé así un poco impactada porque dije, uy, pero wow, estuve en un segundo ahí creo. Y ya, pues entonces como que, o sea, después como que se preocuparon porque al mismo tiempo, había que considerar que el mismo tiempo había pasado en la Tierra, ¿no? Y en la Tierra lo que estaba pasando simultáneamente era que Murph ya había crecido, Tom ya había crecido, creo que ya tenía una familia y todo.
Sí,
Y Murph se
bien.
volvió científica y trabajaba con el doctor Brent,
Doctor Brand.
el profesor Brent, para descubrir la fórmula esta que le faltaba y para también ayudar a salvar, por así decir, el planeta. Y ya pues. Y como que el profesor Brand ya estaba muy viejito ya también, ya se iba a morir dentro de poco también.
Sí, seguía sin resolver el algoritmo ese que nos iba a sacar de la Tierra. Él todavía no hacía nada.
Ajá, e incluso cuando como que este men, ya es, me acuerdo que, o sea, el profesor Brand ya estaba en el hospital porque creo que le dio un paro y le dice a Morph en el oído, como que dice que le tiene que confesar algo y le dice algo impactante, le dice, ¿sabes qué? El plan A, o sea, el que todo el mundo se vaya a otro planeta a vivir, nunca fue una opción, nunca fue una opción, era como que el plan B era la única solución para que
No sé,
sobreviva
no, yo no me
nuestra.
esperaba eso de él. Te juro que esperaba la traición de todos menos de él.
Sí, yo también era como que, uy, qué maldito, miren, ¿por qué no
Sí.
dijo
Y
nada?
encima metió a Cooper. Cooper hubiera sido feliz aquí y tú lo mandas al espacio.
Ajá, encima que lo convenció que sí que ibas a salvar a tu familia, que lo otro, nada, men, todos eran puras mentiras. Mientras en el espacio
En el espacio.
tenían que decidir o sea, tenían que decidir a qué otro planeta ir. Habían dos opciones todavía, ¿no? Que era el planeta de Edward y el planeta del doctor
¿Se llamaba
Mann.
Edward o Edmund?
Ay, verdad, no me acuerdo.
Yo tampoco, o sea, yo la volví a ver ayer, pero en esa parte me distraje, entonces ya no me acuerdo.
No acuerdo.
Creo que es Edmund. No, no sé.
Ya vamos a llamar al planeta E.
El
Planeta
planeta
E.
E. Ok, el planeta E.
Y como
Pero,
que
ajá.
el planeta del. Los informes que habían recibido del planeta del Dr. Mann eran más esperanzadores, porque decían que, o sea, que el planeta en el que estaba tenía unas ciertas características positivas y que daban señal a que se podía habitar, mientras
El doctor, el planeta E.
El planeta E no era así tanto, ¿no? Que
O
simplemente
sea,
había recibido.
en el planeta E o sea, había estado transmitiendo señales positivas hasta que se cayó en cierto tiempo, pero todo, o sea, todo estaba favorable, pero el problema era que si iban para el planeta E, se iban a demorar más tiempo y, o sea, y me parece que la fuerza gravitatoria en ese planeta les iba como que les iba a costar más, ¿no? Y el combustible se iba a acabar. Entonces era elegir entre el planeta E y el planeta del Dr. Mann.
Sí, sí. Y la cosa es que al final como que me acuerdo que la doctora Brandt dice, no, es que yo tengo un sentimiento acá en el corazón, que el planeta E es el indicado, que deberíamos ir ahí. Pero como que Cooper dice, no, pues no te vas a guiar por esas cosas tan superficiales, okay. No seas tonta.
O sea, indirectamente dijo eso, pero es que Cooper lo que quería era llegar rápido y ahorrar combustible para poder llegar, verificar el planeta y poder volver para rescatar a sus hijos. Entonces, tiene sentido.
Sí, sí,
ya,
sí.
Y en el planeta del Dr. Mann, si todo se veía chévere y estaba súper cerca, tenía sentido ir ahí, pero no lo escuché. Y, o sea, la doctora Brandt, o sea, ella no dijo nada de que... Ella dijo que sentía que el planeta E iba a ser el mejor. Pero y entonces ahí Cooper agarró y dijo, no sé ustedes, pero tenemos que ver, ustedes tienen que votar ya. O sea, solo quedaba una persona en la tripulación, pero estaba avisando, tienen que votar a mi planeta que se ve esperanzador o el de ella, que les voy avisando a todos, les voy contando el chisme, que ella está enamorada del profesor E. Entonces ahí todos...
Sí, sí. No. Entonces por eso desconfiaron incluso más en ella, también se pasó a
pero Cooper. No, sí, Cooper... O sea, yo hubiera tomado la misma decisión, ¿no? Y aparte la doctora Brandt se metió el discurso de yo siento que el amor es algo, o sea, es algo trascendental, no solo un sentimiento, sino que se puede demostrar y yo lo siento aquí en mi corazón y puedo manifestarlo, una cosa así. Y yo, ¿qué? Entonces...
Sí, sí, se metió su buen floro.
Sí. Si no se hubiera metido ese floro, yo creo que sí le hubiera hecho caso tal vez. O sea, tengo ese presentimiento de que el doctor no va a estafar y entonces se quiere al otro. Entonces yo hubiera dicho, bueno.
Sí, no. Bueno, al final la cosa es que malísimo el discurso del doctor. No fue tan convincente. No, así no, que no, se fueron al planeta del doctor Mann.
El doctor Mann.
Y encontraron su nave y el Mann estaba, se había puesto, ¿no?, a invernar hasta que lo rescataran como era el plan. Lo rescataron y le dijeron, sí, miren mi planeta, es muy bonito, miren que de verdad que podemos vivir acá, les voy a enseñar, y se lleva a Cooper a mostrarle el territorio, ¿no?
Pero antes, o sea, el Dr. Mann es la revelación de esta película, no puedes saltarla.
Sí. Y nos damos con la sorpresa que el Dr. Mann es Matt Damon.
Siempre me río demasiado, o sea, es que a mí, no sé si, creo que me spoilearon, sí, obviamente, me spoilearon porque yo vi un montón de reviews y me spoilearon que Matt Damon salía y yo como que ¿en qué parte saldrá? Y luego vi al Dr. Mann y morí.
Sí, Dr. Mann un fail en la película.
Okay.
Pero sería venir, que siempre que aparece Matt Damon... pasan cosas malas.
No sé, o
como
sea...
En,
ajá, ¿cómo qué?
Como en El Soldado Ryan, no sé si viste El Soldado Ryan, pero es buena la película,
sí,
y también...
Sí, lo he visto, pero él no.
Matt Damon es El Soldado Ryan.
Ups, yo me acuerdo de este men que salió en The Walking Dead, y de...
¿Cuál?
Ay, no sé si esta es la misma película, no, es que estoy pensando en una película con Brad Pitt, ya, perdón.
No,
es como se llama el principal de Saving Private Ryan. ¡Ah, ya sé! ¿Dónde sale Matt Damon, pues?
¿Tom Hanks?
Sí, Tom Hanks, pero Matt Damon sale al final, por eso estaba confundida.
Sí, sale al final, eso sí, pues.
Yeah.
Pero todo fue, la cosa es que el Dr. Mann quería volver a la Tierra, volver a su casa.
Sí.
Y quería para eso matar a Cooper y llevarse a la nave, pues. Pero, y casi lo mata, o sea, literal, como que hubo una peleita así toda dramática ahí en medio de la nada, en medio de un planeta desierto. Y bueno, casi lo asfixia el men, pero lo bueno es que la doctora Brandt está cerca y lo salvó.
No, estaba lejos.
Estaba un poco lejos, pero tenía su nave ultraturbo que podía con todo.
Su nave ultraturbo.
Y bueno, y lo malo es que Romilly Cepillín se murió.
¡No! ¿A quién se murió?
Sí, porque el doctor Man dijo hasta luego y explota la nave.
¡Ah, verdad! Sí, sí, sí.
Sí, se murió.
No, pero a mí el doctor Man me dio mucha risa, o sea, cuando mató a Cooper, mató a Cooper y dice, ah, bueno, te moriste, ay, espérate, no te puedo ver morir, me voy. Y luego, a la mitad de su recorrido, sí, sí, dijo, pero ves a tus hijos y yo, ayuda.
Sí, supuestamente la mente humana es tan increíble que cada vez que te mueres ves la cosa más feliz. Y ya dije, mete tu floro para otra parte, va, no, pena.
No, y ¿sabes qué? Tipo, se supone que el cast de Matt Damon lo dejaron en secreto, o sea, él era la revelación.
¡Ah, no!
Que... ¡Sí, oh! ¿Nunca escuchaste que, o sea, en el cast jamás salió que Matt Damon iba a estar en la película? Entonces recién cuando vas a verlo al theater... sale como que hay gente que se rió cuando le dio a Matt Damon y otros que están, oh my god. Y yo también me reí cuando vi a Matt Damon.
Aunque okay, me acuerdo que Matt Damon creo que protagoniza también una película en el espacio, creo que se llama...
Sí, The Martian.
Marte. Ajá, The Martian.
Sí,
pero nunca la vi, me acuerdo que siempre la quería ver, pero nunca la vi.
Yo tengo una mala experiencia con esa película, ¿no?
Uy. Pero la cosa es que al final... Cooper sobrevive porque el doctor Man es un mango que no puede unirse a la Endurance y no, termina explotando, o sea, no también.
¿Se supone que no tiene permiso o él es mango?
No, que no está capacitado, o sea, no sabe.
Yo no sé qué tan difícil sea, o sea, no me
acuerdo. ¿No viste? Que como que tenían que tener una cierta precisión.
Sí, pero no sé si fue en esta película o en otra parte que vi que hay una forma automática de hacer eso. No sé cómo se llama el enlace. Creo que lo vi en otra película, no sé.
Pero me acuerdo que tipo era un siempre ponían como momentos de tensión para música de tensión cuando se unían a la Endurance, porque supongo que era difícil y que si no te unías bien, explotabas así como el doctor.
No explotabas, ¿no? Pero, o sea, si no lo haces bien, tienes que regresar y es como cuadrarte, literal. Y ya, la cosa es que no puedes bajar y hacer como que te enganchaste todo lindo, porque, o sea, tienes que asegurar las cosas para la presión y el oxígeno, y si lo haces mal, pues todo explota, pues era obvio. Sí. Y el doctor Mann ahí dijo, ay, que voy a explotar, y explotó.
Ya, bueno. Entonces, el doctor Mann era un problema de menos después de la explosión, pero también lo ocasionó problemas porque gastó combustible. Además que ya habían perdido un montón de combustible, ya que Romilly se quedó por 2 años ahí, en medio de la nada, con combustible, por un montón de años. Y ya, pues entonces, ya no podían regresar a la Tierra, entonces lo único que quedaba era irse al planeta de Planeta E. Y que ni siquiera, y que también iban a tener dificultades para hacer eso, porque simplemente en una parte tenían que solo dejarse llevar por el impulso, ni siquiera por como motor, ¿entiendes?
Sí, se suponía que para llegar al planeta del doctor E, ya no había combustible o algo así, no me acuerdo qué pasaba ahí.
Sí, entonces Cooper hace una noble hazaña, porque dice, ya fue todo, ya. El único plan que es útil es el plan B, así que ya no importa, ya no puedo cumplir mi meta, es que te encargo y como que sacrifica para restar masa, creo, restar masa del espacio y que la doctora Abraham pueda llegar a su destino y cae en Gargantúa. Y ahí corre la cosa más loca de la película.
Sí, la cosa más extraña y la portada del podcast.
Sí, la portada del podcast.
La portada.
La que nadie adivinó.
Sí, oye, no puedo creer que nadie haya adivinado.
Era obvio, pero bueno, la portada del podcast justamente es el interior del agujero negro, que resulta que cuando Cooper cae en se da cuenta que el agujero negro conecta con la biblioteca de la hija, o sea, la que estaba en el cuarto de su hija.
Y sí, él es muy extraño.
Era el fantasma.
Sí, sí, revelación. Y yo, fíjate.
Y yo decía, ahora todo tiene sentido. Él era el que dejaba los mensajes, él que fue el que dejó mensajes para que se vayan, el que no te vayas, y no se hizo caso a sí mismo, lógico.
Sí, o sea, pero
¿y qué más? Aquí.
Y él fue el de las coordenadas, o sea, él fue todo, literal.
Él fue todo.
Y le mandó el último mensaje. Ajá.
Sí, y el último mensaje justamente era lo que faltaba para resolver la ecuación de la manipulación de la gravedad. Y sí, justamente, pero... me acuerdo que lo lanzaron, o sea, lo lanzaron con Case, ¿Y Case era el que calculaba justamente ese dato, pues, si lo mandaba?
No, también. TARS. Yo, ¿quién es
Case? ¿TARS o con Case?
¿Quién es Case?
El otro robot, son dos.
Yo no me acuerdo, yo me acuerdo de TARS. Porque está, yo escuché que estaba inspirado en el de 2001. Entonces por eso me acuerdo de TARS.
No sé. Pero eran dos, eran TARS y Case.
No me acuerdo.
Y bueno, resulta que como que justamente después ahí creen lo que decía la doctora Brandt, que como que el amor es algo más allá de lo que nosotros podemos explicar, y justamente esa conexión con su hija hace que todo eso sea posible, ¿no? Y que justamente...
Sí, o sea, porque eso se supone que lo pusieron los seres de... O sea, los otros.
Los Dem. Ellos.
Sí, ellos. Porque se supone que ellos también son seres de cinco dimensiones, o algo así estaban diciendo. Ah. Entonces ellos pusieron el agujero negro, el agujero de gusano, que nunca entendí. Entonces ellos fueron los que pusieron esa parte rara, y lo que conectaba el amor que sentía Cooper por su hija, también lo conectaba con esa clase, con el tercer acto. O sea, es un tercer acto.
Sí.
Un Avengers.
Sí.
Yo, ¿qué?
Sí.
Solo por eso lo saco, ¿verdad?
Ya, pues sí, Cooper, o sea, está a punto de morirse también porque no le queda mucho oxígeno. Y al final dijo, bueno, al menos salvé la humanidad, porque con ese dato ya literal podía salvar la humanidad y podían trasladarse a otra parte, ¿no? Sí, lo cual después hacen un guiño al futuro, y que sí, efectivamente, los que habían construido, por así decir, ese agujero negro, eran una civilización futura humana, o sea, eran esa misma civilización, pero en el futuro.
O sea, ¿pero eso lo dijeron en la película o ya lo asumieron?
Sí, sí lo dijeron.
¿Sí?
Sí, creo que sí.
No, yo creo que, tipo, creo que es algo que asumes, porque yo vi una teoría.
También.
Tipo, yo vi una teoría.
Ahorita vamos a comenzar con eso.
Sí.
Pero bueno, la cosa, o sea, yo supongo que sí, porque Cooper dice como que sí, en todo el momento fueron ellos somos nosotros, una civilización futura, o sea, la humanidad pero avanzada, ¿no?
Pero eran ellos, pero no en ese momento, creo.
Sí, y logran rescatar a Cooper, y Cooper tiene como 127 años, creo, sí. Si no me equivoco, mientras su hija tiene tipo, está a punto de morir porque es muy viejita, e incluso se puso en hibernación al saber que su papá estaba con vida, ¿no? Y lo estaba esperando hasta que se pudieran encontrar y despedirse, ¿no? Al menos cumplir la promesa que se volverían a ver. Pues, sí. Y su hija ya pues estaba viejita y le dijo, ¿sabes qué? No te olvides de la doctora Brandt. La doctora Brandt sigue por ahí iniciando, a punto de iniciar una nueva civilización con los embriones que tenían en la nave. Uh-huh. Y ahí termina la película, creo.
Sí. No, la película termina, yo no, tipo, me quedé confundida también en el final, que Cooper se roba una nave, creo, y se va.
Ya, pues justamente.
El último plano es la doctora Brandt, sí.
Sí, la doctora Brandt ahí solita en el planeta con una carpa.
El planeta porque
ahí justamente planeta, con una lápida en que
sí.
Supongo que era símbolo de que el doctor se había muerto también.
Sí, y por eso habían dejado de, tipo, había...
De reportar.
Pero entonces, ya, eso ya va para la discusión, pero ¿por qué se murió? ¿Por qué?
Bueno, creo que ya podemos comenzar con eso, porque ya explicamos el final de la película.
Explicamos toda la película.
Sí.
A ver, producción.
Bueno, acá hay algunos datos de producción. Uh-huh. O sea, como ven, la película tiene...
También
muchos...
lo ven.
Bueno, no lo ven, lo escuchan.
Sí.
Pero tiene muchos datos científicos y uno se pregunta en realidad, tipo, si en realidad, o sea, si esto es verdad, tipo, lo que te presentas es verdad, porque la película sigue siendo ciencia ficción.
Uh-huh.
Y lo curioso es que en realidad la película, la producción ejecutiva de la película estuvo dirigida por un científico 100% real, no fake, se llamaba Kip Thorne. Como que algunas cosas de la película sí son respaldadas por la ciencia al 100%, y otras son conjeturas o hipótesis que son argumentadas, pero que no pueden ser comprobadas al 100%. Son solo hipótesis o teorías, justamente.
No sé si tuviste la entrevista de Nolan y Kip Thorne. Eso es una partida. Yo se lo vi, o sea, me da risa porque Kip Thorne parece que él fuera como que... Tiene una chaqueta de cuero, creo que marrón o negra, no sé, y parece un motociclista. Y Christopher Nolan está ahí al costado como si él fuera el científico ya. Y entonces lo que están hablando es más o menos que... no sé si más adelante dice esto en las diapositivas, pero el hermano de Christopher Nolan, o sea, Jonathan Nolan, uh-huh. él escribió la... O sea, el guión, y en verdad la película la iba a dirigir alguien más al principio, pero al final le dieron, o sea, a su hermano le dieron para que la dirija, y se quedó con la primera hora, me parece. Y lo de después lo arregló él, y cada vez que quería meter cierta cosa en el guión, iba y se veía con Kip Thorne y decía, quiero hacer esto, ¿cómo puedo hacer esto? Entonces Kip Thorne iba y decía, no, esto no se puede hacer. Y Christopher Nolan le decía, no, yo quiero hacerlo. Y el men tenía que ir a pensar, ok, ¿cómo hacemos esto? Tenía que pensar para que Nolan estuviera feliz.
Sí, me acuerdo escuchar algo así, era como que no querían que algo en la película vaya en contra de la ciencia, sino que en realidad esté respaldada o simplemente sea una hipótesis que, tipo, o sea, que no pueda ir contra las leyes de la física, ¿no?
O sea, no puede ser todo, obviamente no es todo posible, ¿no? Pero
sí.
que tenga sentido, o sea, yo no te voy a decir cualquier cosa random, porque a mí en verdad me parece demasiado increíble que haga este tipo de películas. Yo me complicaría demasiado, porque cuando yo, por ejemplo, quiero empezar a escribir algo, quiero saber cuáles son las posibilidades o qué podría, no sé, como que qué tanto podría escribir, porque si no sabes nada de un tema, y te andas inventando cosas, ¿qué es eso?
Sí.
Es difícil.
Es difícil, es difícil. Pero vamos a conocer un poquito más de Kip Thorne. En la verdad es un científico muy capaz, muy, muy capo.
Pues sí, yo me sorprendí.
Sí, es experto en la teoría de la relatividad general. ¿Mm? O sea, no sé qué mucho qué es eso, pero tiene que ver eso con la teoría de la...
Sí, es que hay,
de Einstein, se supone que lo explicaremos más adelante.
Hay algo de relatividad general y relatividad especial, específica, una cosa así.
Eso.
No tengo idea.
Y eso es su tesis con John Wheeler, que cabe resaltar que John Wheeler fue el que descubrió o el que estudió más a fondo el tema de los agujeros negros, que es una parte importante de la película. Fue amigo de Stephen Hawking, sí. Quiero diría. Se metía sus jugaditas de ajedrez así con Stephen. Tiene fotitos así. Y también ganó el premio Nobel de la Física. Ahí podemos demostrar que de verdad es un genio.
Pues sí, yo me sorprendí. Yo pensé que era, o sea, era un profesor o algo así. Y de la nada, cuando vi el video que tú también viste, decía que era amigo de Hawking y que había ganado el premio Nobel. Y yo, wow, en verdad, Nolan, él dio con todo.
Sí, la verdad que sí. Bueno, ahora pasamos a discutir un poco sobre los agujeros negros, porque eso fue lo que me causó más felicidad de la película, porque cómo funcionan y cómo puede ser que un agujero negro conecte con la biblioteca, conecte con otras galaxias, etcétera. Y lo que leí es que, pues, por eso me quedé un poco bloqueada, porque no es tanto como dice la película, porque supuestamente nadie puede atravesar agujeros negros.
Es que yo creo que se supone que eso es un agujero de gusano. Porque
es la cosa. Vamos, ¿te acuerdas que tú me preguntaste, creo, antes?
Sí, yo te pregunté.
¿Cuál es la diferencia entre
los agujeros y los agujeros negros?
Sí. Y la verdad es que yo también dije, debe haber alguna diferencia, pero cuando investigué, nada, o sea, no hay ninguna diferencia.
¿En verdad?
Y justamente es otro nombre, porque agujero de gusano surgió a partir de que justamente John Wheeler dijo que puso una manzana, ¿no? Dice, la manzana como que tiene su forma redonda y para de llegar a un lado de una punta a la otra deberías como que caminar por el borde, ¿no? Hasta llegar, por ejemplo, un gusano. Uh-huh. Pero lo que los gusanos hacen es, o sea, meterse en la manzana y llegar de frente en una línea recta hacia el otro lado, escarbando la manzana. Entonces lo que hacen los agujeros negros es que en un lugar se dobla el espacio y el tiempo. Y el agujero negro es como una conexión entre estos dos. Es como si doblaras un papel así a la mitad y y hagas un agujero con un lápiz y llegues al otro lado así, al toque. Yes. Y por eso dicen que también los agujeros negros pueden ser una clase de máquina del tiempo, etc.
Pero se supone
incluso,
que solo
incluso
puedes ir adelante.
Sí, e incluso que puedan, ¿cómo se llama? A universos paralelos.
Ah.
Pero eso es como, es una conjetura, tipo, no está demostrado, solo es
Sí,
una
o sea,
conjetura.
con la justa hemos visto un agujero negro.
Pero, o sea, dicen que supuestamente nadie puede atravesar por los agujeros negros porque la radiación es muy fuerte y la fuerza magnética, entonces como que te mueres, literal te morirías. Pero lo que sí, sí me pareció, o sea, justamente que, ay, pero qué raro que haya un agujero negro hace tanto tiempo. Y entonces como que Cooper razona, ah, entonces alguien lo debió haber puesto, porque los agujeros negros suelen desaparecer. Es como que está un día menos y ya después se va, porque es muy inestable por toda la
Pero, o sea,
radiación.
qué raro pensamiento. ¿Cómo es que, o sea, ya tú piensas en algo del espacio, o por ejemplo un planeta, y dices, no, los planetas no aparecen así porque sí, y dices, ah, claro, alguien lo puso, alguien quién? O sea, a mí nunca se me hubiera ocurrido pensar en como que alguien. Porque se supone que los agujeros negros se crean con las supernovas o algo así. La verdad es que yo no entiendo nada, ¿ya? Así
Sí,
absolutamente nada.
supuestamente con la explosión y así. No, no sé, la verdad es esa parte, pero o sea, me acuerdo que me puse a investigar más, pero ¿cómo se podría crear un agujero negro? Y la verdad es que dicen que es muy complicado y que no tenemos la suficiente tecnología para eso, pero que sí se podría hacer creando o sea, tienes que tener un tipo especial de materia que genere repulsión gravitatoria, que no sé qué, la verdad. Que, o sea, como que agrupas un montón de masa negativa, pero pucha, ¿dónde encuentras una materia con masa negativa, no?
En
Y así
sí,
como
quizá.
hacer un agujero, o sea, es bastante complicado, pero sí se podría hacer, como que Kip Thorne dice en su libro que sí se puede hacer si descubrimos la tecnología para eso. Entonces, eso me parece interesante porque tal vez es posible, pero no sé, pues.
Y será. O sea, igual me parece rarísimo eso. No sé.
Sí. Bueno, creo que los agujeros negros son muy complicados. No podemos explicar a detalle porque nosotros entendemos.
Yo con la junta pasé física.
Son cosas generales.
A ver, cosas interesantes de la película. A ver, ¿qué por aquí? What?
Posición del Estado ante la situación apocalíptica. Ya creo que había puesto que justamente en el colegio te dicen, no, el viaje a la luna fue una mentira, no existió, simplemente fue
Ahí
una
shock.
estrategia política.
Sí, ahí estaba súper confundida porque eso es una teoría, en verdad. Es una teoría real que ahorita
Sí.
están diciéndola y en la película simplemente la confirmaron y dijeron, ah, sí, esto fue así. Yo estaba confundida, como yo, ¿qué? ¿Eso es de verdad? No, ¿verdad?
Sí, justamente como que últimamente las personas dicen que sí, que el hombre no fue la luna, tipo, si fue la transmisión,
Que el
¿cómo
alunizaje
pusieron
estuvo
unas?
dirigido por Kubrick.
Ajá, que la bandera se mueve, que
El
cómo pudieron
espacio no hay
hacer una transmisión
límites.
tan larga sin que se corte, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de teorías de que se podría deducir que en realidad todo fue un montaje, ¿no?
Sí.
Y me parece interesante que justamente, o sea, esto lo hagan con el fin de que la gente no se interese por la ciencia y que crean que todo es una mentira y que simplemente se dediquen a la agricultura, ¿no?
Sí, yo sé. O sea, es una manera de controlar a la gente. O sea, es una manera efectiva de controlar a la gente, porque lo que necesitas es más comida. Pero pensar en que solo por el bien común podrían limitarte de esa manera es como.
Sí, incluso me hizo reflexionar si tal vez esto está ocurriendo ahora, que tal vez, o sea, que, por ejemplo, cada vez, no sé, o sea, por ejemplo, yo siento que en algún sentido te están jalando más por la investigación científica que por algo de letras, aunque la verdad está muy parejo, porque
Casi.
igual toda la gente quiere saber más sobre cómo funcionan las cosas y todo eso.
Ok, todo el mundo estudia administración.
Sí, como si es algo que está pasando ahorita, ¿no? Sería algo que está pasando ahorita. Pero bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? Después leí algo súper interesante, o sea, lo que me causó intriga es por qué surge ese polvo, ¿no? Como que al principio dije, ah, debe ser el calentamiento global, la Tierra se seca y la nada, ¿no? Y se levanta, pues supongo. Y después, sí, justamente, sí, estaba escuchando un podcast y dijeron que, o sea, comentaron que Marte se ve así, tan seco y tan árido, porque hay un agujero enorme en la atmósfera y que eso hace que el agua, cuando se evapore, o sea, antes Marte tenía un agujero gigante en su atmósfera que hacía que cuando el agua se evaporara, la mayoría, como Marte no tiene las mismas capas atmosféricas que nosotros tenemos, era como que de frente se escapaba al exterior, ¿no? Y no se podía recuperar. Y por eso ahora como que era muy seco el ambiente, y que justamente hay tormentas de polvo gigantes y todo eso, ¿no? Entonces como que dije, me recordó al toque a Interestelar, ¿no? Que había esas tormentas de polvo de la nada. O sea, me parece interesante.
O sea, yo sé que, o sea, lo del polvo en verdad sí pasó. Pasó, no me acuerdo hace cuánto.
Sí, sí, en Estados Unidos, creo.
Sí, en Estados Unidos.
También no sé, acabó con las cosechas.
Ajá, igualito.
Tormentas, como que huracanes, algo así.
Sí, pero en verdad no sé, fue un fenómeno meteorológico, algo así.
Sí.
Pero no investigué mucho y ya no sé, o sea, no sé cuál habrá sido el origen o cómo terminó.
Sí. Pero incluso, o sea, sabían que había una plaga, pero ni siquiera les interesaba, o sea, como ya no estaban tan avanzados científicamente, no podían deducir de qué se trataba ni combatirla, porque simplemente sí, ignoraban.
Pero
decían que la única solución era construir, o sea, ser agricultura.
Cosa que no tiene sentido, o sea, ¿cómo vas a limitar? Si se te ocurre limitar algo para que todos sean como que agricultores, no necesitas tantos agricultores, necesitas un poco de ingenieros, aunque podrías restringir algo de letras, por ejemplo, pero la ciencia, ¿por qué restringirías la ciencia? No tiene nada de sentido. Y si lo que querías era huir del planeta, ¿no te convenía que la gente quisiera ser astronauta? ¿Sí?
Cierto. Después, algo también me pareció interesante, que decían que la Endurance como que tenía que estar rotando todo el tiempo.
¿Ah, sí?
Para que genere algún tipo de gravedad y que los astronautas como que no les sea tan difícil moverse, o ¿mm? O que no tengan que estar flotando todo el tiempo, para que sus músculos no dejen de funcionar, porque si no se le podrían simplemente ya dejar de funcionar y goodbye, pues.
Goodbye. No sé si fue para esta película, en verdad estoy muy confundida, pero hay, no sé si fue para esta o para otra, que le preguntaron a una chica que había trabajado en la NASA y para hacer todo el monitoreo de cómo debían ser las naves, porque no, esta no es la única película en la que nos han hecho una estación espacial, porque tiene que tener, o sea, siempre tiene que tener esos requisitos.
Sí.
Y es que tienes que estar asesorado para hacer este tipo de cosas, si no, terminas siendo una catástrofe.
Sí, es cierto. Incluso también me pareció súper interesante eso de que, de la nada, o sea, por el momento no entendí por qué los menes se metían a estas cámaras y decían, bueno, te veo en 2 años o no sé.
Chao.
Después como que porque nunca te dicen, porque nunca te dicen.
Ah, es que lo tienes asumido cuando ya, o sí, sea, sí. Cuando ya vas viendo ciencia ficción por un par de años, es algo como que, o sea, está pasando y ya. No te dan mucha explicación de lo que pasa, lo que está pasando alrededor. Eso es lo que me gusta de, hay un par de, me parece que cuando tratas de hacer algo de ciencia ficción, lo mejor es darle naturalidad, como que no tratar de explicar por qué está ahí, sino que lo pones ahí y ya lo empiezas a usar. Así me gusta, como que para que fluya un poco la cosa.
Sí, yo como que intuí que simplemente era seguro, para que no envejezcan tan rápido, para que no tengan que gastar en comida, no tengan necesidad de comer, para que, no sé, tipo un montón de cosas que son obvias, como, o sea, como tú dices.
Uh-huh.
Y ya, pues, después los robots, me siento que los robots estaban ahí como para darle comedia a la película.
Un poco, sí, porque, o sea, siempre van a necesitar un robot de apoyo, ¿no? Y siempre están para eso. Yo solo vi lo de Kubrick, porque, o sea, es para los que han visto 2001, Space Odyssey, tipo, te recuerda un montón, tipo, ves Interestelar y es imposible no pensar en 2001.
Sí, justo, o sea, yo no he visto Odisea en el espacio, pero sí, me acuerdo que le comenté a alguien y me dijo, ah, sí, yo pensaba que al principio era que los robots se van a apoderar de los humanos.
A veces es clásica.
Pero no, fue al revés, como que los salvaron un montón de cosas y todo eso. Bueno, ya hablamos de la paradoja del huevo y la gallina que ocurre acá en esta película. ¿Cuál fue primero? Nadie sabe, nadie lo sabrá.
Ni quiero.
Y lo más interesante de la película es que ¿por qué Romil envejeció un montón y la profesora Brand
guay.
Y Cooper no? Bueno, justamente tiene que ver con la teoría de relatividad de Einstein, que la verdad no soy una experta en el tema, pero no es tan difícil de explicar. Simplemente su teoría dice que hay un desfase temporal de acuerdo a la gravedad en la que estés. Por ejemplo, o sea, mientras la gravedad sea más fuerte, transcurre más lento el tiempo, y mientras la gravedad sea más leve, transcurre más rápido.
Sí, algo así, o sea, a ver, yo escuché algo, pero déjame pensar que ahorita se me ha ido de la mente. Vamos a tener que cortar esto. O sea, sí, ¿no? Que todo depende de la gravedad y que cada o sea, el tiempo no es lo mismo para todo el mundo.
Sí.
Algo, o sea, algo es, que no entiendo.
Ajá. Es loco porque es como que muchos dicen que el tiempo es una construcción social. Pero en, o sea, porque supuestamente también o sea, cuando estás escribiendo un examen, el tiempo pasa rapidísimo, ¿no? Pero cuando estás en tu casa haciendo nada, pues ya dos horas se pasan larguísimo, ¿no? También es cuestión de perspectiva, pero bueno, como que la película no lo toma ese aspecto, sino ya como que pura física.
Como, ajá, sí.
Diciendo, incluso creo que leí que también la masa tenía algo que ver, como que si un planeta tiene más masa, suele tener más gravedad. Por eso creo que Saturno también es un planeta bastante grande.
Bueno, en verdad yo no estoy segura.
Bueno, no vamos a tocar ese tema porque fácil nos equivocamos. Pero, o sea, la Tierra es relativamente no tan grande en comparación con otros planetas. Sí, y también, bueno, por eso la gravedad no es tanta. Y transcurre diferente el tiempo.
Pero hablando de eso, me sigue, no sé, perturbando, no sé. Me molesta la idea de que estuvieron en el planeta este de Miller por menos de 2 horas y el amigo envejeció 20 y tantos años. ¿Por qué? Si solo eran 7. ¿Cómo me van a mentir así con el tiempo?
Sí, es cierto, ¿no? Tipo, te dicen, como que Romer dice, los he esperado 23 años y
yo,
no venían.
Y, o sea, y también es por eso que... También es por eso que estaban malas transmisiones, porque la doctora o el doctor Miller, no me acuerdo.
Sí,
sí. O sea, sí, acababa de... Las transmisiones eran tan favorables porque, en verdad, acababa de llegar, se había muerto hace unos minutos.
Sí, sí. Eso también me pareció la casa, porque dijeron...
Sí, esa parte yo estaba...
No. Estamos recibiendo... O sea, hay que tener en cuenta que las misiones Lázaro fueron 10 años antes... de que Cooper y la doctora Brand emprendieran su viaje, y como cuando la doctora Brand dice, pero ¿por qué la nave está ahí? ¿Por qué todavía seguimos recibiendo reportes? Ah, porque literal, por el desfase temporal, la doctora Miller simplemente estuvo unos segundos antes que nosotros ahí en ese planeta. Y, ¡ah, wow!
En verdad, es que eso, el cálculo no me cuadró, no sé.
Pero creo que también la teoría de la relatividad no es algo que esté confirmado al 100%, aunque creo que sí, pero...
No, sí,
pero también, o sea,
cuando salen... Sí. Sí, ¿no? Yo creo que sí.
O incluso creo que vi un video donde alguien explicaba algo diciendo que en realidad no saben exactamente por qué pasa, porque la gravedad te altera así de esa forma, pero sí, sí saben que es verdad.
Tampoco le veo la explicación, ¿no? Entiendo el fenómeno, pero no entiendo bien por qué.
Creo que saben que esto pasa, pero no sabemos exactamente por qué. Ajá, o sea, creo que sí se sabe, ahí está. Sí se sabe que pasa, pero no pueden explicarlo al 100%.
O sea, tampoco lo que sí en la película me dejó pensando cómo es que de verdad funciona la gravedad. En verdad, porque dice que lo único que puede viajar a través del tiempo sería la gravedad. Y el amor, según la doctora.
La doctora.
El amor también viaja por el tiempo. Pero la gravedad, o sea, ¿cómo viaja la gravedad por el tiempo? ¿Cómo? ¿A qué te refieres?
No sé.
No lo entiendo. Está un poco delirante.
Ay, me acuerdo que en esta escena, cuando ya están en este nuevo mundo, yo lo veía a la casa porque tipo, ay, dije, ay, esta es la civilización futura, ¿no? Lo que me está mostrando acá. Pero de la nada te mostraron unas casas en el techo y como que la tierra no era, por así decir, plana, sino que había casas arriba, abajo. Dije, pero ¿cómo pueden hacer eso? Y después como cuando vi un video ya como que explicando justamente esas partes, dijeron que es porque... O sea, ya han descubierto la fórmula de manipular la gravedad, ¿no? Entonces la pueden alterar a su manera.
Ah, pero se supone que eso es una estación espacial, ¿verdad? En la del final. En
no no
está...
sé, nunca dicen tampoco. Pero yo asumí que ya son como que el planeta Tierra.
O sea, yo entendí que era... Donde está Murph es una estación espacial. Y ellos la manipularon y ya verán. Pero aún no llegan al planeta, ¿no? Porque siguen en Saturno. ¿O no?
No, yo también había entendido. Ah, deben ser los anillos de Saturno. No sé.
No creo que sean los anillos de Saturno, eso sí. No.
Pero, o sea, nunca explican. Eso lo vi en un video, como te digo. Supuestamente era, incluso que tiraba una pelota y que la pelota no se iba para abajo, o así como Newton decía, sino se iba para arriba.
Sí. No sé, súper raro todo.
Entonces, la primera que, a pesar de que duraba casi 3 horas, tipo, sí me gustó bastante, ¿no? O sea, a mí siempre me gustan las películas con ciencia, como Dark.
No, pero Dark es otra cosa. Dark no es ciencia.
Dark es otra cosa, pero también como que al principio te la crees, como que sí, mira, este men puede construir esas cosas, tiene sentido, pero como en el fondo como que igual te comienzas a cuestionar algo, ¿no? Y como que, ¿será verdad lo que dicen? ¿Podrá pasar? Y te da ganas de saber más.
Uy, a ver, entre Dark y Interestelar, ¿cuál te gusta más?
No, es una pregunta muy difícil. O sea, creo que elegiría Dark por obvias razones, porque sí. Te da más, ¿no? O te sea, da más. Es una película, es una serie, es difícil de comparar.
O sea, y aparte, tipo, Interestelar, esta película me gusta, pero tengo que...
Sí, pero tampoco diría que es la mejor que he visto, ¿no?
Yo tampoco. O sea, y eso que no he visto muchas de viajes espaciales, pero no me parece...
Yo tampoco, wow, creo que es la única.
Y aparte, yo no sé, tengo una clase de problema, no problema, ¿no? Pero Nolan es bueno, pero no sé.
Yo solo he visto El espacio entre nosotros.
¿Qué? ¿Eso qué tiene que ver?
Ese es el espacio.
Esa, ¿cómo? No sé cómo se dice su nombre, el niño Sex Education.
Sí, no cómo se llama.
No, yo sí sé cómo se llama, pero qué vergüenza. Ah,
Isa,
su nombre.
Isa.
No sé, pero qué vergüenza decir su nombre, porque yo no puedo. Tipo, no sé.
Creo que sí se llama Isa, sí.
¿Hace cuántos años lo veo y nunca me aprendí, tipo, cómo decir?
Asa
Butterfield. Le digo yo. Yo le digo a Asa Butterfield. Bien, ella.
Ay, se me...
O sea, ya, a ver, y volviendo a la película, a mí no me terminó de convencer porque, ya, aparte de que sí, ya tengo mi problema con Nolan, porque o sea, siempre escucho un montón de gente que no le cae tan bien, o sea, aparte de lo que pasó ahorita con Tenet, que me molestó.
No la he visto todavía.
No podemos verla, ¿dónde la vamos a ver?
Yo la he visto que está en Cuevana 3.
¿Qué hablas?
Sí, he visto como que está, pero no, pero ¿por qué? ¿Tipo ya se estrenó supuestamente o qué?
Sí, pero obviamente acá no.
Pero ¿por qué van a meter en su pirateada?
Ah,
pues
ya, no, pero es que no sé si viste.
Tú quieres verla en plataforma con los derechos, ¿no? Pues...
No, pero es que...
Pérez.
Y aparte, ¿qué? Nolan quería su blockbuster y por eso la sacó ahorita y ni siquiera, no sé si para ahorita ya recaudó la plata que tenía que recaudar, pero al principio fue una tragedia.
Ah, no sé, pero no. O sea, pero me acuerdo, o sea, por ejemplo, siempre la que veo las películas de Christopher Nolan me queda un sinsabor, como que...
¿Por qué?
O sea, le mete ciencia ficción, le mete el lado realista, como que el lado sentimental, pero no sé por qué me dejan con un sinsabor. No sé, como que me pasó lo mismo con Inception. Como que
Inception,
prefiero que deje un final más abierto al final que deja.
No me acuerdo el final.
Pero, por ejemplo, el final de... Me acuerdo que también vi un video que un final alternativo era que simplemente dejaban a Cooper en el espacio y no sé si se moría y ya se asumía que la doctora Brandt creaba una nueva civilización. Y esa era la que rescataba. No, y esa era la que hacía el agujero negro, ¿no? Uh-huh. Y yo preferiría que lo dejen así, la verdad, a ¿sí? estarse loqueando o sea, con
a mí cosas. Me pareció chila. Me pareció sí. lo correcto. O sea, a mí, lo que no me terminó de cuadrar fue eso de la doctora Anne Hathaway. Con la cosa del amor, o sea, ¿por qué meterle eso? O sea, está
sí, y también,
lo de
también.
Los otros, o sea, them, como si fueran un dios o algo así, o no sé. Yo estaba.
No, yo lo tomé así.
O sea, es que se sentía como que seres superiores y.
Sí, sí.
Y, o sea, yo sé que no estaba por ese lado, pero como que gente del futuro. Y yo. Esa parte de la historia no lo hubiera puesto yo, por ejemplo. Hubiera dicho que, no sé. No sé qué hubiera hecho, la verdad, pero no me gusta.
O sea, mucha gente también dice que está sobrevalorada porque no sé. Pero no la verdad es que yo no pienso, yo pienso que le dan el valor exacto.
No. Hay gente que muere por Interestelar. Le toca
siempre tampoco.
A Nolan y se van a los puños contigo.
¿Sí?
Sí. Gente que no le puedes decir nada malo de Nolan o...
No es una mala película, es una película entretenida, pero tampoco
es entretenida, llegué, pero no me mejor parece película. Wow, no. O sea, es buena, sí, muy buena. Yo le di su buen puntaje, pero no es por lo que mueren algunos.
Sí, exacto.
Está bien.
Ah, pero no, ya, terminamos con el podcast primero. Quería hacer una recomendación, pero no sé.
Una recomendación. Ya, pues tira tu recomendación, yo quiero saber.
Es que te acuerdas que hay una nueva serie en Netflix que se llama Ratched.
Ah, ya, al final la viste.
Al final la terminé ayer. Uh-huh. Y sabes que 10 de 10. 10 de 10. Vamos, o sea, hay que hacer una sección de recomendaciones al final. Y verdad que le doy 10 de 10 a la producción, 10 de 10 al vestuario, 10 de 10 al ambiente, 10 de 10 a la música, 10 de 10 a la actuación. A Sarah Paulson le doy 10 de 10.
¿Y a Ryan Murphy?
No sé, no, o sea, tipo, no se vio tanto su capacidad actoral en esa película.
No, Ryan Murphy no es el productor.
Ah. True.
Confusiones.
Yo sí la vi bien producida, el guión estaba bien hecho. Te ves un cambio en el personaje que no te lo esperabas. Hay buenos twists, tipo, ay, me acuerdo que en el penúltimo capítulo tipo reaccioné, o sea, si vean mi cara es como que decía, no puede ser. Y estaba así a cada rato porque de verdad me impactaba todo lo que sucedía, tipo, eso, me acuerdo que también me pasó con Dark. Es tipo esas series o películas que te ocasionan eso. O sea, para mí es muy raro que yo haga esas expresiones y literal hable cuando estoy viendo algo. Pero cuando estoy viendo sola, literal, lo estaba viendo sola y diciendo, no, por favor, no. Sí, o sea, me pareció buenísima, te juro, buenísima. Me gustó bastante.
Sí.
No es algo que yo suela ver. Es un como que un creamy, pero no tan. No es. Es lo que es. Tiene
todo. Yo al final no sabía, cuando me preguntaste, vi en... Recién había salido, creo, entonces en Twitter no decía mucho, pero sí. Después, creo que ayer o algo así, estaba viendo a gente que ya se habían cansado de Ryan Murphy, que cuando dejaba de sacar cosas, y yo, ¿ok?
¿En serio?
Sí, no sé.
A mí sí me gustó bastante.
No sé qué habrá pasado ahí. Porque yo no la vi.
Y el final fue un buen final.
Entonces fácil la veo. ¿Cuántos capítulos tiene?
Tiene ocho, me parece, pero dura largo, dura 40 minutos cada capítulo.
Ah, pero chill, porque no me acuerdo. Ah, quería ver la de Lily Collins. Ups, pero sí la quiero
¡No!
ver.
¿Cómo no! ¿Cómo se ve Lily? Es de Sarah Paulson.
No.
Bueno, no sé, tipo, yo vi el tráiler de la serie que salió Lily Collins y no me convence, como que yo no soy de tipo de ver ese tipo
de serie. O sea, a mí tampoco me convence, ¿no? Pero es Lily Collins, pues. ¿Cómo no voy a ver a
Lily Collins? Collins.
¿Cómo no voy a ver a Lily Collins? Lily Collins es
Lily. No, no me convenció, no creo que la vaya a ver.
Ya, a ver, para ver si seguimos con la recomendada. ¿Cómo terminamos el podcast?
No sé.
Eso
fue todo. Nos avisan qué otro tema.
Avisa. Sí, para el que esté escuchando esto, espero que les voy a poner números para que puedan orientarse bien en la reproducción, pero
ahora sí sería chévere poner
los números de
los minutos.
Sí. ¿Cuándo empieza esto? Sí, lo había visto como opción y no sé si desde lo puedo editar. Sí. Desde...
A que huele chévere que escuchen el resumen, porque igual comentamos durante el resumen cuáles fueron nuestras reacciones.
Es un poco largo el resumen, pero...
Pero es porque no solo resumen, es nuestra opinión también.
Claro. Entonces, eso fue todo por el podcast de hoy. Que tanto nos demoramos en grabar, porque estamos octubre. Y nuestro el otro podcast fue en agosto, creo, ¿sí, no?
No me acuerdo.
No, en julio, creo. No sé.
Creo que sí.
No sé cuándo salió Dark.
Vacaciones de julio, sí, claro.
Sí, ala. Ups.
Wow. Y créanos que lo tenemos planeado desde hace 2 meses.
Sí, no sé hace cuánto. Pero, ok. Ya todo salió bonito. Espero que les haya gustado.
Espero que les haya gustado. Y que quieran escucharnos más en otros podcasts. Ojalá.
El próximo, ya decidiremos el tema del próximo y me tocará ser host a mí.
O si quieren que no solo hablemos de películas, sino, no sé, de temas conspirativos.
Teorías conspirativas. Yo tenía una lista de películas. Voy a ver ahorita. Creo que voy a ver ahorita.
Sí. Yo también tenía mi lista de películas que tienen que ver con teorías conspirativas.
No, ya, entonces creo que ese va a ser el siguiente tema, ¿eh?
Puede ser.
Bueno.
Voy a chequear otra vez.
Hasta la vista.
Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharnos.
Bye.